Buenos días, Paco. Buenos días. Te confieso que ya no sé qué decirte, qué comentarte, qué pedirte cada semana en esta sección para que consigamos entender qué está pasando, ¿no? Y para que nos hagas creer también que es posible cambiar la dinámica económica, que solo nos deja noticias negativas. Esta dinámica de ahora solo nos deja malas noticias. No podemos obviar que la noticia, hablando de noticia, pues de noticias, la noticia económica de la semana es Bankia y vamos a hablar sobre ello, pero me vas a permitir que empecemos hoy por algo que se relaciona con esa búsqueda de un modo, de un modelo económico con rostro humano. Me refiero a lo que viviste el miércoles pasado en Molina de Segura con la Federación Interbarrios de Asociaciones Vecinales de esa ciudad, que además no está muy lejos de donde nos encontramos hoy, ¿no?
Pues no, efectivamente, Pepa, no está lejos. Y el miércoles pasado fui invitado por esta Federación de Asociaciones de Vecinos Interbarrios de Molina de Segura para participar en una charla debate sobre el contexto económico y hablarles del modelo del económico del bien común. Y la verdad que es que, como me ocurre muy a menudo, yo intento explicar lo que he aprendido, pero al mismo tiempo cada vez que me desplazo aprendo un montón del entorno en el que me desplazo. Y de verdad que lo que están haciendo en Molina de Segura es encomiable. Estos vecinos que están cerca de sus necesidades, de lo que viven, es encomiable ver a los jóvenes cómo se implican, es encomiable ver la amplitud de cosas formativas que proponen, de cosas prácticas, de recoger el aceite usado para hacer jabón, hay una cooperativa que han montado, etcétera. Y están haciendo algo extraordinario, es que resulta que te paseas por alrededor de la ciudad y ves al lado del río Segura terrenos abandonados, hectáreas abandonadas. ¿Por qué? Porque estaba previsto que se fuesen hacia el ladrillo. Y tienen un plan para recuperar todo eso, ver de qué forma esas hectáreas que con anterioridad se utilizaban para la agricultura, para los alimentos, pueden recuperarse. Yo creo que se está haciendo en muchísimos lugares y de verdad que hay que hacerlo. Esto se parece, si quieres, a lo que hemos podido vivir en Muro de Alcoy con el proyecto El Viart y Microviñas. Esto se parece a lo que hablamos de la Unión de Llauradors de Valencia, sabes, que intentan crear un entorno en el cual haya un contacto directo entre los que fabrican, digamos, entre los agricultores y las y nosotros y los clientes. Quiero añadir solamente que están haciendo verdaderamente un mes de mayo extraordinario, puesto que van a tener con ellos a Carlos Taibó, que es un especialista del decrecimiento, a Teresa Vicente para hablar un poco de temas del modelo democrático, van a hablar de autogestión con David Madrid, va a venir también Alberto Garzón, uno de los autores del libro Hay Alternativas, y va a estar también Joan Mele, que es el director de Triodos Bank, el banco, digamos, solidario ético. Vemos, pues, que verdaderamente la actividad y todo lo que hacen es verdaderamente formidable. Pero, en fin, es un ejemplo más de la inquietud que existe en muchos colectivos sociales que están tomando conciencia de que la solución de sus problemas no puede venir de las grandes decisiones macroeconómicas que se toman en organismos internacionales que no tienen ni repajolera idea de lo que es la vida concreta y diaria de la ciudadanía. Yo creo que ya está bien, ¿no?, de dejarnos dirigir por tecnócratas que lo único que han demostrado con esta crisis es que no saben lo que hay que hacer. Y en Molina de Segura, pues estoy convencido de que también en otros lugares es posible hacer muchas cosas que son las que necesitamos, las que vivimos en nuestro entorno concreto y próximo. Y no se trata de encerrarse en el entorno próximo, se trata de hacer las cosas de otra forma, la que toma en cuenta la realidad de lo que necesitamos, colaborando con los demás. Y yo creo que es importante. Y la vida diaria en los barrios de las ciudades o en los pueblos necesita este tipo de cosas. Y esto choca frontalmente con las inquietudes que ha creado el tema de Bankia, que una gran mayoría no comprende, pero que ha materializado esta semana el desaguisado que los grandes expertos financieros económicos han provocado.
Bueno, pues este último comentario nos lleva al tema de la semana, efectivamente Bankia. Los que te seguimos con interés sabemos que no te gusta reaccionar inmediatamente a las noticias económicas, pero sobre Bankia ya hemos hablado aquí en varias ocasiones, sobre todo cuando salió a bolsa, por lo que imagino que nos vas a decir que no hay nada nuevo, pero sí que hay algo nuevo. Que yo recuerde, en los años que llevo de democracia, es la primera vez que se utiliza la palabra nacionalización en relación a una entidad financiera. Uh-huh. Me vas a decir que este asunto necesita las 5 horas de No es un día cualquiera. Lo entiendo, pero esto es lo que hay, ya sabes, es lo que es, y tendrás que apañarte con tu tiempo para darnos unas pinceladas hoy. Ya veremos qué pasa en las próximas semanas.
Pues mira, Pepa, yo creo que efectivamente lo que podemos ver quizá es que esta vez lo de Bankia se presenta como si efectivamente fuese algo nuevo. Y yo creo que no es nuevo. Y yo creo también que se presenta de forma para que de alguna forma olvidemos qué cosas han pasado con anterioridad. Y que yo creo que hay hechos fehacientes.
Pero mira, yo lo dije una vez y lo voy a repetir. Y lo voy a repetir las veces que haga falta. Los políticos o no tienen memoria o no tienen vergüenza. Lo digo en general, no
lo
insisto.
Sé. Lo vamos a ver.
Y piensan que a lo mejor los ciudadanos no tenemos memoria, pero memoria sí tenemos. No sé si tenemos vergüenza, a veces quizás no, pero memoria tenemos.
Vamos a verlo, fíjate. ¿Tú te acuerdas de los famosos estrés test que se hicieron a las entidades financieras?
Claro.
Hubo dos. Que demostraron aparentemente esos test que todo iba bien, que teníamos unas entidades que, vamos, salvo algunos casos...
Me acuerdo perfectamente.
Era por encima de la media, ¿no? De, que era algo verdaderamente excelente, ¿no? Bien, ¿y qué es lo que constatamos hoy? Que no era verdad. ¿Y podríamos concluir que nos engañaron? Pues podemos. ¿Te acuerdas de las dos reformas del sector financiero que presentó el gobierno del señor Zapatero y que representaba cada vez en ese momento la solución al problema de dicho
sector? Perfectamente, me acuerdo perfectamente.
¿Podríamos concluir que dichas reformas no sirvieron para nada?
Pues sí.
Podemos. Bien, en fin, son cosas... En fin, de verdad, yo creo que... Porque claro, ahora es otra reforma, pero recordemos que hace 3 meses...
Ya hubo otra.
Ya hubo otra, es decir, esta es la cuarta reforma. Podemos pensar... que normalmente esta cuarta reforma a lo mejor tampoco sirve para nada.
Podemos,
¿no? Bien, es que de verdad, con respecto al tema de Bankia, que como yo creo que hemos olvidado que es el resultado de fusiones de 7 cajas de ahorros, pero particularmente de 2, de Caja Madrid y de Bancaja.
Bancaja.
Nos hemos olvidado que la llegada a la presidencia de Rodrigo Rato a Caja Madrid fue el resultado de una guerra interna enorme que hubo en Madrid para saber cómo se despedía al señor Blesa y quién lo iba a reemplazar.
Lo recordamos perfectamente.
Lo recordamos. Bien, nos hemos olvidado, o es posible recordar, que se nombró presidente de Bancaja a un expresidente político de la Comunidad Valenciana. ¿Lo podemos recordar?
Lo recordamos.
Lo recordamos. ¿Nos acordamos de la salida a bolsa de Bankia?
Sí.
Hace 10 meses, ¿qué nos dijeron el señor Rato y todo el conjunto de personas? Que Bankia era la repera. Y se llegó a convencer a muchas personas de comprar acciones de Bankia cuando el folleto de la Comisión Nacional del Mercado de Valores indicaba de una forma clarísima que aquello era peligroso. Bien, entonces, claro, yo de verdad, yo creo que... En fin.
Te quedas sin palabras, ya lo sé.
Me quedo sin palabras. Y es que podías,
es que estamos todos
podíamos
sumergidos
seguir con
en
una lista
estupor.
De cosas y claro, nos presentan esto ahora como si fuese verdaderamente, oye, pues ha ocurrido esto y nadie se explica cómo. El dinero público que sea...
¿Sabes lo que pasa? En este país nadie afronta su responsabilidad y ese es el problema, Paco.
Ahí quiero venir y voy a hacer esto. Pero quiero hablar de otra cosa. La palabra nacionalización a la que has hecho referencia. Es curioso. Se ha abierto un debate como diciendo, pero ¿cómo nacionalización? Vamos a ver, ¿cómo funciona cualquier empresa en este mundo y con este modelo? Quienes son accionistas mayoritarios de la empresa son los que mandan en la empresa, son los propietarios, los accionistas mayoritarios. Cuando ese dinero es público y es mayoritario, ¿qué pasa? ¿Que no tenemos derecho a manejar, a gestionar esa empresa? Y entonces, cuando una empresa pública se vende a capitales privados se llama privatización. Entonces, ¿por qué no podemos decir que cuando ocurre lo contrario se llama nacionalización? ¿Por qué nos tenemos que pegar en esos aspectos cuando lo que pasa es lo que pasa? Y es anormal que cuando se pone mucho dinero público en una empresa haya organismos públicos que gestionen esa empresa. ¿Es anormal? ¿Es lógico? Entonces, ¿a qué estamos jugando? Y yo creo que si quieren pasar de una forma... la palabra nacionalización, yo ya lo he escuchado en algún lado, es que eso es comunismo. ¿Pero qué comunismo ni qué narices? Es quien tiene la mayoría del accionariado el que gestiona la empresa y no utilicemos aquí otras palabras de otra forma. Y eso es lo que está ocurriendo. Pero bueno, aunque yo quiero decir algo muy claro, en función de todo el dinero público que se está poniendo en el sector financiero, lo más normal es que tengamos una banca pública.
Lo más normal es que todos seamos propietarios de la banca.
Es que lo somos.
Claro.
Es que lo somos. Pero bueno... Dadas las medidas que se han tomado y que se tomarán para sanear el sistema financiero español, medidas cuyo coste se está pagando y se pagará con dinero público, es decir, con los impuestos que ha pagado, paga y pagará la ciudadanía, creo que los que vivimos en este país tenemos derecho a exigir al gobierno actual, como mínimo, la creación inmediata de una comisión independiente, que sean de personas de reconocido prestigio, con el objetivo de analizar los hechos que nos han llevado al desmantelamiento de las cajas de ahorros y, en función de los hechos, designar, como tú decías, a los responsables de este desaguisado.
Pues sí.
Es inadmisible. Es un insulto a la dignidad de la ciudadanía española que este tema se cierre y que los responsables, pues, se vayan de rositas, como se dice, ¿no? Porque hay responsables. Los hay. Y, por favor, pido que los dos partidos mayoritarios de este país dejen ya de jugar a eso de tú eres más feo que yo, ¿eh?, mientras todos los demás estamos pagando los platos rotos. Ya está bien.
Bueno, pues ahí queda la propuesta. Me temo que nadie la recogerá, pero ahí queda. Antes de terminar, me gustaría recordar que hoy se celebra el Día Mundial del Comercio Justo y se cumplen además 6 años del escándalo Fórum Filatélico Afins. ¿Algún comentario al respecto? Breve ya, Paco.
Sí, sí, rápidamente. Pues mira, por favor, aprovechen el día de hoy para participar en las actividades que se están desarrollando en más de 170 localidades españolas con respecto al comercio justo, pero no solamente hoy. Yo creo que el tema del comercio justo merece que de una forma continuada nos interesemos en este sector. Y por otro lado, cuando comparo los miles de millones de dinero público que se han dilapidado en este país y la actitud de los poderes públicos ante la reclamación justificada de los afectados por la estafa Fórum Filatélico Afinsa, se me caen los palos del sombrajo. Aunque, por otro lado, hay un paralelismo entre la estafa Fórum Afinsa y la tomadura de pelo, por no utilizar palabras mayores, que representa el tema de Bankia, sin olvidar el escándalo de las participaciones preferentes.
Bueno, vamos a acabar hoy con el término financiero o concepto económico de esta semana. ¿Cuál es, Paco?
Pues mira, es un término que utilizó el señor Guindos ayer en el ministro de Economía, cuando estaba hablando de las participaciones, digamos, de dinero público en el nuevo contexto y la nueva reforma, que se llama, él utilizó ese término, coco. Son los cocos. Que viene el coco. Son bonos contingentes convertibles. Ese es el término.
Un buen
bonos
nombre, sí.
Contingentes. ¿Y qué significa? Pues son bonos que emite una entidad financiera por el cual va a dar unos intereses, pero ocurre que si no responde a sus obligaciones, esos bonos se convierten en acciones. De ahí la palabra convertibles. La contingencia es esa, es o me das los intereses y me los pagas, y si no puedes pagar, pues me convierto en accionista. Esos son los cocos, pero efectivamente, cuidado, que viene el coco.
Bueno, pues aquí lo dejamos, pero antes quiero recordar que esta semana Paco Álvarez y Laura García Agustín van a compartir un programa de televisión.
Ah, sí, es verdad.
¿Cierto? ¿Cómo? Sí, sí, es verdad. Os he cogido por sorpresa.
Paco, no se lo van a creer. Nos han pillado.
Claro, ustedes piensan, una psicóloga y un asesor financiero, ¿dónde van a poder estar? Pues en un programa de cine, ¿sí?, con un par.
¿Así?
¿A que sí?
Así, así. Bueno, con un par, Paco.
En versión española.
En versión española, efectivamente, el martes que viene, como consecuencia de una película que tiene mucho de temas financieros económicos y mucho de temas, digamos, de psicología. Luego, ahí se justifica el hecho de que Laura y yo hayamos compartido la tertulia,
pues nada,
con Cayetana.
Curiosa combinación, pero ahí os veremos.
Psicoeconomía.
Sí.
Ya ven, el 50% del programa no es un día cualquiera. Gracias, chicos. Paco, no te vayas.
No me voy.
Porque nos vamos a la tertulia, Laura, tú tampoco.